On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Hola, profe, hola, Irmita, profe. Está hola. Fabián Viking, Lili, Bel, Clara, Gustavo. Hola a todos. Hoy tenemos un muy buen tema. Pregunta, Gustavo, ¿qué tema tenemos hoy? Hoy tenemos las relaciones significativas. Y lo vamos a ver desde los símbolos y arquetipos. Hola, Eva de Santiago de Chile. Hoy traje las cartitas. Miren, traje las cartas. ¡Uy, mirá qué linda carta salió primero! ¡El águila! Hoy vamos a ver las relaciones significativas. Lo vamos a explicar desde todo lugar. Y también lo vamos a ver desde la numerología, en el sendero de vida de cada uno, con la carta que corresponde. Bien completo lo vamos a hacer, profe. Pero lo vamos a explicar de principio al final, cómo nosotros proyectamos en una relación, ¿sí? Así que bueno, nos va muy bien. Sol pregunta cómo nos va. Nos va muy bien. Profe, bienvenido. Bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. La verdad, muy bien, disfrutando de, bueno, de lo que vamos a ver hoy.
Es muy lindo tema. ¿Querés hacer la apertura del tema? Porque ¿sabés qué? Les cuento a todos. Este tema está en el libro del profe. Es un tema que está en el libro del profe, que nosotros siempre promocionamos, y a veces, ¿sí? Para los oyentes de Mantra, va de regalo, profe. Así que es un tema de tu libro, es un capítulo de tu libro, Las Relaciones Significativas. Claro. Pero hoy lo vamos a ver con los símbolos y arquetipos. Sí. Así que, bueno, ¿qué nos querés contar? Se nos fue el profe, me parece, no importa. Seguimos nosotros. Yo les cuento, las relaciones significativas, cuando nosotros nos relacionamos con alguien, hacemos una proyección. Tenemos una proyección hacia el otro. Entonces, vamos a ver desde qué lugar nosotros nos relacionamos con personas. ¿Cuál es la proyección que tenemos sobre ellos? Y para eso, por supuesto, vamos a usar las cartas, los símbolos, los arquetipos y los números. Las relaciones muchas veces vienen desde la sombra de nosotros. La mayoría de las relaciones espejo que nosotros tenemos vienen desde muy, muy adentro de nosotros. ¿Dónde se empieza a gestar la creencia o el mandato que nosotros proyectamos hacia el otro? ¿Dónde se han instalado, desde qué lugar nosotros nos proyectamos, nosotros nos relacionamos? Punto de relación se llama. Formamos un punto de relación con el otro, donde la proyección está enganchada desde mí hacia el otro, ¿sí? Acá dice Fabián, en caso de la psicología se habla de transferencia o contratransferencia, ¿verdad? Sí, o relación espejo. Uno transfiere en el otro lo que adentro tiene de su sombra. ¿Qué viene en emergencia? ¿Qué hay desde el interior de mí que emerge y hace que yo proyecte hacia el otro? Cuando yo relación espejo, exactamente, son todas las que nosotros utilizamos mucho, mucho en la parte transpersonal, cuando nosotros nos relamos. Está llegando el profe, bajó de la nave, está tratando de ingresar. Bueno, ya ingresará. La semana pasada me tocó a mí, hoy le toca al profe. Así estamos con lo que son las comunicaciones proyectadas, ¿no es cierto? Venimos así, entramos y salimos. Les cuento algo. Cuando empezó el programa, no sé por qué Skype me había puesto un fondo de una nave espacial. Yo dije, ¿dónde estoy? En una nave espacial, me lo cambió solo. Bueno, así que bueno, el profe se debe haber perdido en esa nave. Ya estará por llegar. Bueno, nosotros nos proyectamos todo el tiempo. Es Saturno, dice Fabián. Volviste, profe, bajaste de la nave, te quedaste en mi nave enganchado.
No, se me bloqueó. No, escuchaba doble. Y tuve que modificar acá, hacer algunas cositas, así que por eso...
Bueno, volviste, profe. Sí, el profe. Escuchaba doble, escuchaba desde la nave y escuchaba desde acá. Saturno está en el medio proyectando.
No podía.
Qué loco. Bueno, sí. Les estaba contando a los oyentes que nosotros proyectamos todo el tiempo, profe. Proyectamos en todo momento hacia el otro. Acá Fabián aportó algo muy bueno, que desde la psicología se habla de la transferencia, ¿sí? Claro. Desde la transferencia. Nosotros hablamos de relaciones espejo, pero en esa relación espejo, profe, cuando yo estoy haciendo una proyección o una transferencia, como dice Fabián, se me devuelve la proyección, ¿no es cierto? Sí. Se me devuelve. Acá dice Clara que estabas entre dimensiones perdido, profe.
No, no, totalmente perdido. Te escuchaba a vos, te escuchaba en otro lado en YouTube, ¿viste? Bueno, no, no podía salir de ahí.
En el éter volando.
Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno,
la idea es experto, que nos distendamos
un poco. Uno es experto en algunas cosas, o por lo menos sabe, y en otras cosas ignora, ¿no?
Así está que, muy bueno ignorar cosas, profe, no hay que saber todo de todo, si no, no podemos crecer nunca. Sí, aquellas personas que dicen que ya saben todo, quedaron ahí estáticas y no crecen más. Siempre tenemos que estar aprendiendo y siempre tenemos que estar tratando de crecer en nuestro continente, ¿sí? Así que bueno, hablando de las proyecciones, profe, cuando uno se proyecta en el otro, y ahora vamos... mirá lo que dice Fabián, la ignorancia es el estímulo para crecer, exactamente. Nosotros crecemos cuando ignoramos algo, así que está bueno ignorar. A veces, hablando de ignorar, profe, vamos a tomar esa palabra que dijo Fabián, uno está proyectando en el otro ignorando que proyecta, ¿no es cierto, profe?
Sí, por ejemplo, si yo estoy en un bosque, supongamos que, porque en algún momento uno... está en el árbol, que sería el sol del bosque, por ejemplo, pero a veces uno no está en el sol, está en el bosque, y en el bosque es como que estamos confundidos, perdidos, podemos estar mal, podemos estar confundidos, podemos estar de luto, un montón de cosas nos pueden pasar. Entonces,
en el bosque de los pensamientos, por ejemplo.
Claro, claro, porque el pensamiento a veces en la proyección proyecta un bosque.
Sí.
¿Qué pasa en un bosque? Estamos perdidos, no encontramos la salida.
Claro.
Sí, entonces, el tema es que un día estar en el bosque, bueno, puede pasar. Muchas veces yo estoy en un día y estoy en el bosque, hasta que no encontré la salida. Para el otro día, ahora, dentro de las 72 horas, que es el máximo en el cual se puede estar en un bosque, confundido, perdido, mal, aturdido, etcétera. Más de 72 horas ya peligra nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo orgánico, o sea, los órganos físicos, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando realmente ya, al no ver el árbol, lo que estamos proyectando en el otro es el bosque, que es lo que vos me preguntabas recién. O sea, me habla alguien, por ejemplo, me llaman por teléfono, y le digo, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, sí, no, mirá, la verdad es que te vas al demonio, estoy cansado de vos, chao. Entonces,
y le cortas.
Y le corto. Obviamente, ¿qué proyecto? Es decir, yo estoy en mi bosque, proyecto en el otro... que me habló por teléfono, o otra que me llamó por teléfono, la mandé al demonio, ¿y qué le proyecté?
El bosque. El bosque, profe. La dejaste perdida en sus emociones y pensamientos.
Supongamos que Verónica, que es la que está en el bosque, porque yo la mandé al demonio, y ahora tiene un bosque en la mente, la mamá la llama y le dice, Verónica, vení para acá, te llamo, podés venir a comer. No, mamá, estoy cansada, discúlpame, no, ahora no te puedo atender, estoy muy mal, chao.
Estoy en el bosque.
Se le transmitió el bosque a la mamá.
Sí.
Entonces llega un momento que están muchas personas en el bosque.
Sí.
¿Y quién fue el que mandó el bosque a muchas personas? Bueno, el primero.
Vos, profe, fuiste.
Yo fui el primero que metí a todos en el bosque. Después la hija metió al bosque a la mamá después mete al bosque al marido, después el marido le mete al bosque al perro, andás a ver. Es decir,
¿sabés lo que se me pasó por la cabeza? Lo que jugábamos cuando éramos chicos, que decía, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, profe. Claro. Me vino esa canción, ¿viste? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, y el lobo está, ¿viste? Y el lobo sale detrás de algún árbol, porque este símbolo, vamos a contarle a nuestros oyentes, es un símbolo de los arquetipos, de los símbolos y arquetipos que nosotros analizamos cuando una persona viene a nuestro consultorio, y también forma parte del método símbolos y arquetipos que nosotros enseñamos en la cursada. Y el bosque es la posición dentro de todo este camino, ¿sí? Que es un camino en espiral de símbolos arquetípicos, donde estamos posicionados para encarar la vida. ¿Desde qué lugar estamos posicionados? ¿Cómo proyecto yo hacia la vida en las relaciones significativas? Por ejemplo, hay personas que a veces yo estoy proyectándome o proyectan sobre mí un bosque y me pierden, me hacen perder en los pensamientos, en las emociones, en mis decisiones, me hacen dar muchas vueltas, quizás yo estoy preparada para dar un salto y la persona que representa el bosque para mí me pierde nuevamente dentro de mis pensamientos, sembrándome un árbol de dudas, por ejemplo, ¿sí? Ya que hablamos de un bosque, un árbol de dudas que empieza a decirme, ¿y estás segura que esto es el momento, que esto es para vos? El gran saboteador, que decimos siempre, habita en nuestro bosque mental. Entonces, el saboteador va muy bien con el bosque, van de la mano. Cuando nosotros mostramos la carta del bosque, detrás de un árbol hay alguien oculto. Ese que está oculto es el gran saboteador que nosotros tenemos, o que el otro es, porque es una proyección de nosotros, ¿sí? A veces nosotros tenemos miedos y proyectamos en el otro, el gran saboteador, para que el saboteador nos sabotee nuestro proyecto. Porque aunque nos parezca una cosa así como muy loco, hay gente que tiene miedo al cambio y miedo al éxito. Entonces proyecta en el otro aquellas debilidades que contiene para que el otro le ponga el freno, ¿sí? Y proyecta el bosque en el otro, profe.
Sí, vos sabés que recién cuando vos dijiste del árbol de dudas, en realidad sí. Está el árbol en el bosque como el sol y el árbol sí. En el bosque como luna.
Claro.
Por ello que a veces uno le dice al otro, che, estás lunático, ¿qué te pasa? ¿No?
¿Qué te pasa que estás así?
Claro, que sería el árbol de dudas, es el árbol de dudas. No siempre el árbol es la salida, a veces queremos justamente salir por la luna, por el portal de la luna, que sería como un símbolo, y es justamente incorrecto. Así que, ¿te podés imaginar entonces que al estar hablando del bosque y el árbol, dos personas que estén en el bosque van a comer algo y encima pagan?
Para perderse en el bosque y después no saber dónde estás, y claro. Encima discuten, intercambian cosas, ¿viste? Energías que se mezclan, y después uno se va cada uno con su bosque, profe.
Y este es uno de los símbolos, ¿no?
Sí, y después es el símbolo número dos.
Claro, y después está el otro, porque, es decir, este tipo de símbolos que son como...
Yo lo voy a mostrar ahora, para que lo vean los oyentes que están mirando.
Claro,
son profe, 60... yo voy a mostrar la carta.
Sí. Ah, dale, mostrala, claro.
Ahí son muestro 60... que el símbolo del bosque.
Son 60 y pico de símbolos y arquetipos que nos representan.
Son 63 símbolos.
Bien, perfecto. Entonces, después también, en la primera fila, porque esto sería sí. El posicionamiento en donde nosotros estamos, ¿sí? Que sería como la pole position de largada. ¿Sí? En cómo estoy hoy en el bosque, en cómo estoy hoy en la cueva, que también sí. Es otro símbolo, ¿sí? Sí. La cueva sería cuando estamos muy cerrados, muy metidos
para hacia adentro, ¿no? Como claro. En el útero, digo yo, como que todavía claro. No estamos preparando, no estamos listos para aquello que se avecina. Me meto de nuevo en la cueva y aparte la cueva simboliza, por ejemplo, en invierno los animales ahí van a hibernar, por supuesto, claro. Están en las cuevas. También habla de nuestra supervivencia el símbolo de la cueva, porque nosotros necesitábamos en la parte de los homínidos, ¿no es cierto?, en la parte donde vivíamos en la sabana, teníamos que estar protegidos dentro de una cueva para que los animales no nos coman, para no pasar frío, para guarecernos, para la época de las lluvias, teníamos que estar escondiéndonos. Entonces, cuando uno se esconde es porque tiene miedo, o se esconde porque se está preparando para el tiempo que va a venir. No es para estar todo el tiempo dentro de la cueva. Yo puedo estar dentro de la cueva un tiempo porque estoy esperando el momento de la primavera para salir, pero no puedo estar años dentro de la cueva. En algún momento tenemos que saltar. A ver, profe, vayamos a las relaciones significativas, porque lo bueno de esto es que los oyentes y las personas que escuchen el programa después entiendan que uno proyecta desde la sombra estos símbolos en el otro y uno tendría que preguntarse en algún momento, como por ejemplo acá Mari, que nos está diciendo de que el marido María, que el marido es así, lleno de miedo, tiene ira y la frena todo el tiempo, ¿no? Como el bosque, ¿no es cierto? Como que la frena, tiene ira todo el tiempo. Así que podríamos coachar a María en algún momento de la audición. María, te podríamos coachar con alguna carta para darte una herramienta para entender de qué manera se está proyectando esa relación significativa, claro, entre el marido y ella, ¿no es cierto, profe? Sí. Podríamos hacerlo, Mari. Sí. Y acá también Fabián le está diciendo que haga un trabajo de hablarle a su alma cuando duerme, que eso también está muy bueno, porque uno acomoda, cuando uno se va a dormir y habla con el observador, que decimos nosotros, podemos hablar con el observador del otro y acomodar toda esa situación que nos hace mal, por ejemplo, si a María la pierden en el bosque, llena de ira, de miedo y se pierden sus emociones, hablar y explicarle al observador del otro lo que le molesta, que le hace mal y cómo poder hacer para congeniar en algún momento y cambiar de proyección, ¿no es cierto? Pues las proyecciones las podemos cambiar, profe.
Sí. Una cosa que hay que comprender para cuando vayan haciendo las preguntas las personas de la problemática para sacarle el símbolo, ¿no? Es que todos los símbolos tienen un doble mensaje. Por ejemplo, la cueva, sí. Si yo me meto muy adentro y estoy muy adentro, no estoy proyectando nada en el otro.
No.
Y también yo estoy metido en la cueva, o sea que no pueden surgir pensamientos proactivos, positivos, edificación, etcétera, porque estoy en la cueva. Pero también está la cueva como gestación, ¿sí? La cueva como creación. O sea, que estoy gestando, por ejemplo, algo. Estoy gestando, una persona puede decir, estoy gestando un negocio, estoy gestando mejorar mi relación con una persona, etcétera. Claro. Nosotros estuvimos 9 meses en gestación.
Sí.
Estuvimos en la
cueva.
Y todo
ese tiempo es necesario, ¿no es cierto? Acá dice claro. Gustavo, estar en la cueva puede ser introspección, sí, claro. Por ejemplo, sí. Aquellas personas que tienen el número 7, ¿sí? El número 7 en los símbolos es el buey y el carnero, en realidad son la paz y la guerra, ¿no es cierto? El 7 tiene esa parte de espíritu y mente. También el 7 necesita meterse en la cueva. Como buey y carnero, ¿qué es? También necesita de guarecerse dentro de la cueva para entenderse, ¿sí? Así que la introspección va muy bien con la cueva y el 7, sí. Por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, viéndolo con los números, ¿no? Porque claro, vamos a hacer claro. Eso.
Por supuesto. Y la idea es que con esos símbolos que nosotros tenemos ahora, la gente cuando pregunta, obviamente sacamos un símbolo y ahí podemos darle la oportunidad a la persona que está escuchando y que está viendo por YouTube para saber en qué posicionamiento se encuentra.
Mirá qué bueno, profe, lo que están diciendo acá. Me dio como una apertura de símbolos, ¿sí? Porque a mí me encanta leer los símbolos arquetípicos. Me dio como una apertura. Acá dice, hablando de la introspección que dijo Gustavo, Fabián dice, sí, yo tengo mi cueva en casa. Quiraus dice, la cueva de Alibaba. Mi búnker, dice Fabián. Todos nosotros, todos, por supervivencia, porque lo traemos en el ADN, necesitamos nuestra cueva. En algún momento, cada uno necesita su lugar. Somos como, por ejemplo, que tenemos que marcar nuestro territorio. Todos necesitamos nuestro lugar de tranquilidad y de marca de territorio. Por ejemplo, sentarse en la misma silla siempre para comer o tener su lugar en la mesa es marca de territorio que viene de ADN, supervivencia, este es mi espacio. Bueno, tener tu propia cueva, entre comillas, simbólica, dentro de tu espacio, de tu casa y de tu tiempo, también es importante. Tener un lugar donde uno se siente en intimidad, para hacer tu soledad, tu introspección, leerte un libro, sentirte con vos, escuchar tu música, un espacio donde estás vos y tu cueva. Eso es importante, profe.
Sí, sí. Uno a veces siente que realmente necesita su cueva para leer un libro, por ejemplo. ¿Sí? Para ponerse los auriculares y escuchar.
Sí.
Pero bueno, la cueva tiene todo un mensaje como símbolo.
Sí. Acá dice Kiral la cueva de Platón también, profe. En algún momento uno tiene que salir de la cueva para ver que hay otras realidades. Sí. Imagínate ahora que nosotros. Perdón, profe, pero antes que se me vaya la idea. Por lo que dice Kiraus acá. Imagínate ahora nosotros estamos 150 y pico de días adentro de nuestra. Salimos corriendo a estar dentro de la cueva, ¿sí? Porque hay un peligro afuera, invisible, que no vemos, que todo el tiempo nos lo dicen, ¿sí? Entonces uno se protege todo el tiempo. En algún momento, cuando abran la puerta, ¿sí? Y digan, ya pueden salir de la cueva, nos va a costar salir de la cueva.
Sí, nos va a costar si tenemos el bosque en la mente. Por eso que a veces...
lleno de cosas, ¿cierto?
A veces no tenemos un posicionamiento solo. Tenemos a veces la cueva, tenemos el bosque... tenemos la espada, porque la espada tiene un doble mensaje también. Con una espada libero y con una espada ataco.
Sí. Yo con la espada puedo podar el bosque. Por ejemplo, agarro la espada y podo el bosque para tener más espacio para ver.
Sí, claro. Por eso sería liberación.
Sí.
O sea que
los símbolos...
eso es liberar, son representaciones muy interesantes, por eso sí. A la gente le damos la oportunidad, no solo en el programa que dura una hora y media, sino que también se comuniquen con la cruzadora después,
dejando el mensaje,
claro, pero dejando el mensaje de su problemática, y nosotros a través de eso le decimos, mira, te tocó tal símbolo, y se lo contestamos, o sea, para que no sea solamente la hora y media. Así
no,
que
porque esto es muy profundo.
Claro, yo voy a dar acá, por ejemplo, el ID, ahí puse el WhatsApp, ¿sí? El mío. Y también pueden comunicarse con la cruzadora de puentes. En YouTube lo puse.
Listo.
11-44-72-58-78. Ese es el WhatsApp.
¿Sí? El WhatsApp del profe para aquel que quiere una devolución de una relación significativa, porque aparte hablemos que las relaciones significativas no solamente son con las personas. ¿Qué relación significativa tengo con mi trabajo? ¿Qué relación significativa tengo conmigo misma? ¿Qué relación significativa tengo con mi vocación, con mi sueño, con mis proyectos, ¿sí? Con todo eso. No es solamente con la relación de pareja o de amigos o de mamá, de papá o de hijos. Siempre es... la relación significativa, cómo yo me relaciono con mi entorno, ¿sí? Y esos símbolos están con nosotros. Así que se pueden comunicar con vos, se pueden comunicar conmigo, la cruzadora de puentes, pueden ir al Facebook de Roberto Ávila, el profe tiene su propio Facebook, Roberto Ávilas, Ávila,
Roberto,
y ahí también
Omar
Ávila. Porque hay un Roberto Ávila que no es él, y ahí pueden preguntarle al profe sobre la relación significativa, ¿sí? Que cada uno puede tener. Acá están hablando de la espada, se quedaron enganchados, me encanta el chat que están teniendo acá, porque a mí me hacen reír. Y hablando de la cueva, por ejemplo, acá Fabián en un momento dijo, mantra es mi cueva. Para mí también mantra es mi cueva. A mí me encanta refugiarme aquí en este tiempo Kairos, porque Kairos es hacer una cueva en un espacio-tiempo del tiempo Cronos para estar con nosotros mismos y hacer lo que nos guste, que nada nos moleste. Así que para mí esta es una linda cueva donde nos estamos encontrando todos. Acá Kiraus dice que quiere la espada del rey Arturo, profe. ¿Están hablando de la espada de Damocles? No, la espada, acá quiere la espada del rey Arturo, y la espada de la de Gryffindor, que es la de, no me sale el nombre ahora, la del mago. La espada tiene doble filo, profe. Podemos tener una espada salvadora y una espada que te hunda.
Claro.
Sí, porque también es. Jata, gracias, estaba trabadita hoy, Fabián, porque la espada también simboliza la palabra. Y la palabra te puede crear un infierno, como también te puede crear un cielo. Te puede liberar, como te puede hundir. Son símbolos arquetípicos. Y algo que yo quiero decirle a los oyentes es que una buena pregunta que se pueden hacer sobre la relación significativa, por ejemplo, vamos al símbolo de la puerta, que es el primer símbolo que está en el circuito de símbolos arquetípicos, que es la puerta, y es la posición de si abro la puerta o no abro la puerta para cruzar hacia un lugar, es si yo tengo una esposa, un marido, una mamá, un hijo, un amigo, ¿sí? ¿Qué tipo de puerta es para mí? ¿Es una puerta abierta o es una puerta cerrada? Las relaciones que yo tengo en mi entorno, ¿son puertas que se abren o puertas que se me cierran? ¿Sí? Las oportunidades que tengo en mi vida, ¿me han costado abrir la puerta? Porque uno proyecta ese símbolo en un trabajo, en una relación, en un esposo, en una mujer, ¿sí? Como que, a ver, Para María, por ejemplo, que dice que su marido le transmite el miedo y la ira. Es como una puerta cerrada, ¿no es cierto?
Sí, bueno, el tema de la puerta es muy significativo, porque en realidad lo que tienen que comprender en esto es que nosotros somos energía, pero lo más cercano que tenemos no es la energía, es la representación de la energía en forma de arquetipos y símbolos. Por eso es que nosotros podemos, a través de esta interpretación, acercarnos en qué posicionamiento de energía estoy, arquetípicamente, ¿sí? Entonces, la puerta tiene también doble significado. Vieron que todos los símbolos tienen doble significado. La puerta puede ser una puerta abierta hacia el cielo, ¿verdad? Hacia todo lo que sería maravilloso, y otra puerta hacia el infierno, entre comillas, claro, o hacia el abismo, como quieran llamarle. Es decir, hay que ver, porque a veces no nos damos cuenta, en este campo o de mundo explicado, ¿sí?, donde todo estamos muy bien presentados, quizá muy protocolarmente presentados, pero quizá esa puerta, sea de un trabajo, sea de un negocio, sea de una persona, aún esté bien presentado, puede ser la puerta
de un sueño
al infierno, ¿verdad?
Sí.
Aún esté bien presentado.
Hacia los cocodrilos, dice. La puerta hacia los cocodrilos puede ser.
Claro, la puerta hacia los cocodrilos. Sin embargo, estaba todo bien presentado, ¿no? Sí. Estaba todo como algo...
una trampa.
Sí, era totalmente muy bueno lo que yo veía, pero lo que no ves es la energía, ¿sí?
Claro.
Eso es la clave. Nosotros no vemos las energías. Lo más próximo que tenemos son los arquetipos, son las construcciones. Por ello que una persona se construye a sí mismo, arquetípicamente, y a veces se construye o como un castillo, una isla o un bosque.
Claro.
¿Sí? O como una espada. Hay personas que no se acercan a otras personas porque son espadas y muy filosas que pueden lastimar.
Sí.
Está muy,
muy
bueno,
filosas. Y no te das cuenta, y no te das cuenta. ¿Sí? Que es una espada la persona. Claro. Y en algún momento la voz está sin el escudo, porque el escudo es uno de los símbolos arquetípicos que también este camino, ¿sí?, que hacemos, no tenés puesto el escudo y te da con la espada en el medio del corazón. Y vos decís, claro, me estás clavando una espada. Sí, ¿de dónde salió esto? ¿No? Uno no tiene puesta la armadura, no tiene puesto uno no tiene por qué estar cuidándose todo el tiempo si la persona que uno tiene al lado piensa, uno siente que no es una espada, pero era una espada encubierta, ¿sí? Todos esos símbolos están representados en todas las cosas que nosotros vivimos, las personas que nos rodean y las situaciones por las que vamos pasando y las elecciones que hacemos, profe. A mí me gustaría pasar a un símbolo que está muy bueno, que es el del águila, que aman todos. El símbolo del águila, cuando salen en las cartas, cuando nos sale en el juego, la gente respira, dice, ¡ay, tengo el águila, me encanta! Así que el águila, profe, mirá lo que te voy a preguntar. Y no soy ninguna espada, ¿eh? No es que te estoy poniendo la espada, ¿eh? Ojo.
Pero que me pongo el escudo. Pará,
ponete
que me pongo
el escudo, que yo saco la espada. Y te digo, profe, el águila, ¿tiene doble lectura?
Sí, tiene doble filo.
¡Guau! Wow, porque... ¿ves? No, me estás dándole el corazón, profe, amo el águila. ¿Cuál es la doble lectura?
El águila como para volar, pero fíjate que el águila desciende y es depredadora también, ¿no?
Claro.
Así que hay que ver qué tipo de águila es. Tiene un doble mensaje. A veces nosotros podemos ser águilas, pero siendo águilas nos convertimos en depredadores de otros.
Claro.
Y encima lo hacemos de sorpresa, ¿sí? No se da
cuenta.
Claro,
atacás al enemigo y no es el enemigo.
Nos llevamos la presa a un lugar especial en donde pueden estar las águilas y bueno, y ahí, chao, fuimos. Así que es un doble mensaje también.
Tiene un doble mensaje el águila.
Así que por
eso hay que saber leer muy bien.
Claro. Sí, a veces nosotros creemos que el águila, sí, muy lindo, todo muy lindo, pero todo tiene un doble mensaje.
Todos tienen la doble cara de la sombra y de la luz, porque estos son símbolos transpersonales.
Claro.
Tenemos un 99,9% de sombra del símbolo que no entendemos y no vemos, y un 0,1 que solamente vemos. Si nosotros, por ejemplo, con el símbolo del águila nos obnubilamos con el 0,1 de la luz nada más e ignoramos todo lo que el 99,9 tiene, de que son depredadores, de que son aves de rapiña, todo eso, y nosotros estamos diciendo las águilas son hermosas, vuelo de libertad, todo eso es absolutamente cierto, pero también si yo te proyectan sobre mí o la visión que yo tengo del águila es solo 0,1 e ignoro en la persona, porque estoy proyectando el símbolo del águila, el 99,9 de rapaz que tiene, puede sorprenderme, ¿no es cierto? Me puede cazar en algún momento.
La espada, por ejemplo, tiene... La espada está en matrimonio con el escudo, ¿sí? Son un matrimonio perfecto. Ahora, vos te imaginás, Diana... saliendo yo, ir a la bordelería con el escudo, ir al cumpleaños de mi hijo con
el escudo.
No, pero ojo que puede pasar, porque a veces vos vas al cumpleaños de tu hijo, pues tenés una persona que no la pasás, ¿viste? Como que de pronto corres peligro. Igualmente está como para comer la torta y brindar, ¿viste? Entonces, entonces vas con el escudo. O sea, yo quiero que cada uno se dé cuenta que a veces va con el escudo, ¿sí? A cumpleaños, a un casamiento, a qué sé yo, a pasear y hasta a ver una película en 4D, pero sabiendo uno, y esa es la manera de conocerse la energía, en qué posicionamiento energético de la electricidad que nosotros tenemos estoy posicionado, porque desde ese lugar creo o me destruyo.
Sí.
Te doy a vos creación o te destruyo. ¿Sí? Así que es muy importante darse cuenta. Por eso te dije, a la verdulería no está bueno ir con el escudo. Está bueno ir a comprar manzana, naranja, banana, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Claro. Pero, vestido de con armadura todo el tiempo no va, profe.
Claro, pero
porque es otro arquetipo, ese arquetipo sí.
Se tiene que autoobservar.
A ver, acá dice Gustavo, ¿y la armadura qué simboliza? Ya que hablamos de espada y escudo, dice Gustavo, ¿qué simbolizaría como arquetipo la armadura? Ahí ya estamos armando el arquetipo completo, ¿no es cierto? Vamos a explicarle a Gustavo que el arquetipo completo tiene espada, escudo y tiene también toda la armadura, ¿no? Que es el arquetipo del caballero o del arquetipo del héroe también, porque el arquetipo se va como en la vida, los arquetipos se actualizan, sufren actualizaciones, ¿sí? Así que, por un lado, dice Clara, es protección. Ir por la vida con una armadura puesta puede ser que seas un gran caballero que va siempre ayudando a todos y te tenés que andar protegiendo porque vivís como en guerra, ¿no es cierto? Siempre hay una lucha, hay algo por qué luchar, pero también uno tiene puesta una armadura hacia todas las cosas que me rodean, ¿no? Sí. Como que me tengo que proteger, que en cualquier momento me van a atacar. ¿Qué decís vos?
No, la armadura en la caballería celeste, en el cosmos, los ejércitos de la caballería celeste, cuando salen a combatir en las guerras galácticas, en realidad eso representa. Por eso en el Rey Arturo y la Mesa Redonda, el tema de la armadura estuvo muy presente en ello. Pero tiene que ver más con la caballería celeste montados en el unicornio. Que los unicornios, que es uno de los símbolos
arquetípicos,
es otro de los símbolos que tenemos en memorias cuánticas, el unicornio es el caballo preparado para la guerra cósmica. ¿Sí? Preparado para la lucha cósmica. Y entonces ahí van subidos los guerreros, ¿sí? Los de la caballería celeste con armadura. Y esa armadura es armadura celeste, no es una armadura como nosotros creemos de acero, no sé, cómo se lo imagina. Pero también la armadura tiene un doble mensaje.
Eso. ¿Sí?
Es como si yo estuviera ahora con la armadura, ¿cuidándome de qué?
¿De qué vecino? Me estoy protegiendo.
¿De qué me estoy protegiendo? ¿De todo lo que me están escuchando? ¿Me tengo que proteger? Claro. Entonces me pongo la armadura y no está bueno. Entonces, por eso que a veces uno tiene que liberarse de ciertas armaduras, ahora hablo terrícolas o terrestres, en las cuales uno está, no sé, esto es como una mujer casada, que el marido le dice voy en media hora, o al revés. Sí. O la esposa le dice, voy en media hora. Y uno tiene problema con esa esposa o tiene problema con ese esposo. Entonces, la mujer se apura a ponerse la armadura.
Claro.
Y uno se pone la armadura de miedo, de culpa, de dolor, de bronca, un montón de
cosas.
Te atajás
por las dudas, ya te estás poniendo la armadura porque está llegando el enemigo a casa.
Hay hombres que han vivido con armaduras de mujeres peligrosas. Y hay mujeres que han vivido también con armaduras de hombres peligrosos y que estuvieron juntos mucho tiempo, ¿verdad?
Entonces, y dormí cuando... con la armadura puesta, con esa coraza dura, pues, como
sí,
dice.
Sí, 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 no te Kirao, quepa la menor duda. Sí, sí, que se... sí, sí, sí.
Uno duerme con la armadura puesta. No te podés relajar para dormir, tenés que estar con la armadura y abajo de la cama la espada por las dudas. Eso es inconsciente, uno lo hace de manera inconsciente, durmiendo con el enemigo, dice Fabián.
Con el matrimonio, escudo y, y espada. Así que entonces, depende de cómo use yo eso, porque con eso yo puedo liberar a la otra persona, pero también la puedo lastimar.
Sí. Y aparte, podés estar, a lo mejor, viste que dice que el que ataca primero ataca dos veces, profe, está hecho el dicho, la persona que tiene la armadura puesta, el escudo, él va a atacar primero antes de que lo ataquen. Claro. Es como que la proyección va hacia el otro automáticamente y lo mete en la lucha de las proyecciones. ¿Qué nota que eso está ocurriendo? Desde símbolos y arquetipos van desde un 99,9 de lo invisible y óntico que no vemos, y el 0,1 solamente es la relación significativa que se está estableciendo desde un lugar explicado, ¿no? El matrimonio que no se lleva bien, y desde el 99,9 ocurren otras cosas transpersonales que no vemos, en la emergencia de la sombra de manera simbólica, ¿no? Donde uno se pone una armadura, uno agarra la espada, uno agarra el escudo, ¿no? Y el que ataca primero ataca dos veces. Es como que ya tiene la guerra ganada porque lo agarra al otro desprevenido. A lo mejor se olvidó de agarrar el escudo, ¿no? Y uno gana ahí. Y ahí estamos en una vida como que siempre estamos esperando que el otro me deba, ¿sí? El otro me debe, el otro me debe. Entonces estamos haciendo un juego que no está muy bueno eso. Karma se llama eso, dice Kiraus. Y sí, eso se llama karma, profe, totalmente, porque uno vive desde un lugar totalmente oscuro, ¿no? Que no nos damos cuenta que esas cosas suceden. Y estamos creando una captura, como decimos siempre, de retroalimentación mutua que viene desde la sombra. No estamos retroalimentando esa relación desde la parte luminosa de la conciencia. Lo estamos haciendo desde la sombra y no somos conscientes de eso. Se está armando un punto de relación y enlace, se llama enlace, la proyección, donde no somos conscientes de que está ocurriendo ese juego, por ejemplo, que es como un juego de poder. ¿Qué decís vos?
Mirá, hay de lo que vos decías, rescato, que hay otro posicionamiento de la energía, en donde lo más cercano que tenemos en la relación significativa es la relación con el arquetipo. Leer los arquetipos, nosotros que enseñamos en la escuela, que le sirve a muchos consultores que trabajan con la gente en forma terapéutica, por ejemplo, es la telaraña.
¡Uf!
¿Sí? La telaraña significa caer en la trampa de nuestros propios pensamientos.
Sí.
O sea, así como la araña no cae en su propia trampa y en su propia red, nosotros sí caemos en nuestra propia trampa, en nuestra propia red virtual de pensamientos.
Total.
Sí, total. Entonces, eso es peligroso caer ahí, porque quedamos como pegados ahí y necesitamos ya ayuda terapéutica. Cuando una persona cae en la red de su propia telaraña, por eso se creó la psicología en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Claro. La psicología ha sido creada justamente porque parte de la energía cae en la telaraña, entonces la persona ya no cayó en la trampa de su propio pensamiento, ya no es el malo de la película, el marido, el empleador, los políticos, no. Ya estoy instalado en mi propia trampa. Y por eso se creó la psicología.
Y vos solamente te crees esa realidad, ¿no es cierto? Está circulando siempre sobre tu propia tela de araña, formado por tus propios pensamientos, te hablas y te contestas y proyectas desde esa realidad. Y automáticamente lo que uno proyecta cuando está perdido en el símbolo de la tela de araña, que es nuestra mente poblada de pensamientos, que es mucho más que el bosque es el comienzo y la tela de araña sería lo recargado del símbolo del bosque, ¿no? En otra octava está la tela de araña. Y es una octava superior de eso que es muy, muy difícil de salir a veces, y uno proyecta en el otro su propia tela de araña. Y sí, pueden ocurrir dos cosas, que yo haga caer al otro a mi tela de araña, ¿sí? Como una buena araña, y caiga en mis pensamientos y lo hago perder, como en el bosque, pero en la tela de araña, que es peor para salir, porque uno va tejiendo alrededor de esa persona la propia tela, donde la persona termina comprando o accediendo a esos pensamientos y a esas proyecciones como propios, ¿sí? Que a veces nosotros decimos que le estamos proyectando al otro el cubo, digo yo, o el pensamiento forma, y el otro lo agarra y lo hace suyo, pensando que son de ellos, y por muchos años viven perdidos en esa tela de araña. Sí. Pero también puede ser que otro sea una trampa para mí, y yo esté proyectando esa tela de araña en el otro, y el otro sea la araña para mí, ¿sí? Quirabos dice, la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, Martín Fierro. Muy bien, Quirao. Quirao siempre tira esas frases que me encantan, reveladoras. Me encanta cuando Quirao está en el programa, porque ella tira esas frases así justitas. Dice, la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, Martín Fierro. Genial. Bueno, eso es la tela de araña, profe. ¿Cuántas veces alguien teje alrededor de nosotros, teje que te teje con sus pensamientos y su rumiante, y yo le digo siempre el que te pica los sesos, no el picaseso, que te habla, y al final vos accedes a caer en ese así? A ver, Ignacio nos dice, a propósito de lo que dijo recién el señor Roberto sobre la agresividad e ira de la que hablaban antes, también habría que escuchar a las dos campanas, acción y reacción. Exactamente, sí. Acá hablamos, Ignacio, de las proyecciones, que uno proyecta desde otro lugar y el otro también proyecta sobre nosotros. Siempre hay que mirar las dos campanas, siempre, porque acá, como hablamos de la tela de araña, cada uno tiene su tela de araña, su propio bosque, su propia espada, su propio escudo. Siempre estamos proyectando desde nuestra sombra hacia el otro, y el otro, por supuesto, también tiene una realidad, ¿sí? Porque nosotros somos intérpretes de la realidad del otro totalmente todo el tiempo. Y si yo estoy interpretando al otro desde mi tela de araña o desde mi bosque, que son símbolos bastante difíciles en la sombra, están en la parte oscura de la sombra, entonces ahí estamos haciendo una interpretación desde mi tela de araña de pensamientos. Y cuando vos estás interpretando desde la tela de araña de pensamiento, es muy difícil ver el punto de posición del otro, ¿sí? Porque yo solamente veo lo que yo he tejido a través de mi pensamiento. Y por supuesto, yo voy a tratar de que el otro piense como yo. No voy a tratar de llevar a mi tela de araña. Por eso siempre está muy bueno, más que nada, la tela de araña, que nos ayude a salir de esa posición, porque es muy difícil, te digo siempre. Decís vos, profe.
No, que está muy bien lo que explicás. Por ejemplo, supongamos nosotros que somos coach transpersonales, sí, y bueno, y damos cursos ahora a distancia, porque bueno, no lo podemos dar presencial. Pero supongamos que un alumno se sienta, ¿no? Y nosotros estamos dando la clase. Uno puede a veces ir con la telaraña en su energía, pero la persona ve al profe o ve a la profe. No se va a dar cuenta realmente si está en la telaraña. ¿Me explico? Porque uno en realidad ve el cuerpo, no ve la energía del otro. En algunos casos sí puede notarse de manera significativa la energía del otro.
Sí.
Entonces, es ahí cuando nosotros, conociendo toda la cantidad de arquetipos, podemos decir, está posicionado en tal arquetipo, ¿sí?
Claro.
Pero de pronto, capaz que está posicionado 5 minutos y de pronto sale.
Sí, porque los arquetipos entran y salen de escena todo el tiempo.
Lo bueno de esto es que no hay que tener miedo a estar en la telaraña, porque a veces caemos en nuestra propia trampa, en lo que nosotros hemos creado para nosotros mismos, pero es una trampa. Pero también está bueno estar quizá 5 minutos ahí, o 10, porque todos podemos caer en la trampa, pero
obvio que sí.
Lo importante es volver a salir, ¿sí? Y encontrarnos con la puerta, abrir la puerta hacia la luz.
Me gustó, ¿verdad? Eso, escucha, profe, puede ser que uno caiga en su propia tela de araña y una persona que esté alrededor de nosotros sea la puerta para salir, porque todos los símbolos que están proyectados fuera de nosotros tienen aperturas y cierres, ¿sí? Si yo estoy en una tela de araña, y me doy cuenta que estoy ahí, tengo que poder acceder a que la puerta que está al lado mío o la más cercana, llámese amigo, terapeuta, esposo, esposa, pareja, madre, lo que uno quiere, lo que uno tenga a su alrededor de confianza, se convierta en una puerta para poder salir. ¿Sí? Muchas veces tenemos una puerta al lado de nosotros que puede ser nuestro compañero de vida y nosotros no la veamos la puerta y no querramos acceder a esa salida. Por lo general, las personas que nos acompañan se convierten en puertas de salida hacia situaciones de mejores versiones nuestras. Los tenemos a nuestro alrededor, pero si yo estoy mucho en mi trampa, no las veo. ¿Sí? No veo esa posición y creemos que nos quieren sacar de nuestra realidad o de nuestro pensamiento, porque yo no puedo ver más que eso, más de lo que la tela que yo he tejido, ¿no? Así que los símbolos actúan. También podríamos tener una muy buena espada al lado nuestro que con el filo corte todos los hilos de la tela de araña, ¿no? Que son los del pensamiento y que yo piense que me está lastimando y en realidad está limpiando todos esos pensamientos que ya no sirven y las realidades que ya no están, ¿sí? Y yo las veo como propias y las estoy proyectando. Por eso todos los símbolos que van acompañando a estas lecturas son útiles y se van como hilando entre todos para poder sacarnos de donde estamos, ¿sí? Por eso todo tiene una luz y tiene una sombra. Todo tiene luz y sombra. Así que es cuestión de poder dejarnos, vamos a decir, llevar, ¿sí? Por la parte de esa sombra que tenemos y entender de qué manera estamos proyectando. Es una apertura. A mí me gustaría, profe, ahora empezar a sacar las cartitas antes de escuchar la que viene ya en un ratito, un par de cartitas para leerle a nuestros oyentes, por ejemplo, la herramienta que tienen para la lectura que hacemos. ¿Estás ahí, profe?
Sí, lo que pasa es que se te cortó la comunicación.
Bueno, dura 24 horas la lectura que hacemos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
vamos a sacarle una a cada, vamos a sacar un par a los oyentes. Por ejemplo, a ver, ¿todos quieren una cartita para sacarles? Porque yo ya los tengo acá y les vamos sacando a cada uno. Claro. Por ejemplo, vamos a sacarle una a Clara que me dijo enseguida que sí, le vamos a dar una lectura y esto dura 24 horas. Y lo bueno que pueden hacer es trabajar hoy cuando se van a dormir con este símbolo, porque este símbolo va directamente a la sombra y acomoda algo de la proyección que nosotros tenemos en este momento. Sí. Así que vamos una por Clara.
Sí,
mirá qué bueno, le salió el león, profe. Qué buena proyección que tiene hoy Clara. ¿Sí? El león es la fuerza. Yo voy a leer el número y vos lees el símbolo. ¿Qué te parece? El número es el 8 y es el mundo. Es la parte masculina, es la parte, vamos a decir, de la energía que me lleva al mundo, del equilibrio, y toda esta fortaleza que ella tiene, la tiene con ella. ¿Qué simboliza el león, profe?
Bueno, por un lado puede ser también el centro, porque el león tiene que ver con el centro de la selva, o sea, el control, ¿sí? El peligro del león, en su doble mensaje, es que se exceda el control de, o sea, queriendo controlar muchas cosas en su historia de vida, ¿sí? Y eso puede ser adverso. No podemos controlar absolutamente todo,
no,
¿verdad? Aunque tengamos mucha enseñanza y muchos conocimientos. Así que eso puede ser el peligro inherente. Y ahí se termina lo significativo, positivo. Claro. Se transforma en significativo negativo. Pero a su vez ella tiene un poder en sus manos, que es el león, que por eso es muy bueno que le haya salido eso, porque significa que tiene el poder en sus manos. O sea, los problemas están en sus manos. Quiere decir que son proyectos a resolver.
Y tiene fortaleza, ¿no? El león es el rey de su propia selva, es el rey de la selva. O sea que ella puede se puede convertir en la reina de su propia selva. Ya no hablamos de, acá no hablamos de bosque, hablamos de selva, ¿sí? El gobernar la mente, gobernar los pensamientos y con esa fortaleza poder proyectar hacia afuera una mejor versión de ella desde el mundo, al mundo, porque es un 8, profe, al mundo, desde la leona que ella es, ¿no es cierto? Desde la fortaleza. Clara dice, wow, gracias, tiene mucho significado para ella en este momento. Bueno, vamos a agregarle algo a este significado para Clara, que hoy a la noche cuando se vaya a dormir, ella posicione este león, esta fortaleza que tiene, en el centro de ella misma, para que durante la noche esta fortaleza recorre esa selva de pensamientos, acomode la proyección para que al otro día esa proyección, ¿sí?, sea eficaz en la fortaleza. Ignacio dice, la tela de araña es verdad, yo me refiero a que es fácil juzgar a los demás, acción y reacción, pero como es el otro, nadie es perfecto para, exactamente, nadie es perfecto para juzgar al otro, exactamente, no hablamos de juzgar, sino de entendernos a nosotros mismos para ser nosotros mejores versiones, desde nosotros, siempre comienza en nosotros y no en el otro, ¿sí? La proyección va de nosotros al otro y nosotros somos la proyección. Bueno, vamos a, mientras yo acá voy preparando las cartitas, profe, vamos sí. a la canción que elegimos el día de hoy vale. para ir muy para arriba, muy para arriba. Quiero que todos empiecen a rockear en sus casas. Claudio, ¿está la canción preparada para hoy?
Comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Y satisfacción para todos, satisfacción garantizada, profe. Qué lindo tema. ¿Cómo me gusta esta canción? ¿Cómo me gusta? Hemos levantado para arriba, está genial, está muy bueno. Bueno, aquí estamos, profe. Después de esta canción llena de adrenalina, donde nos hemos y dopamina, hicimos trencito mental, fuimos para todos lados, bailamos con todos. Seguimos con esta proyección para tener una mejor versión. Y qué bien que nos hace la música, qué bien que nos hace conectarnos. Nos hace falta, ¿no es cierto?, toda esta movida. Me encantó. Así que, bueno, estuvieron acá los oyentes bailando por internet, sí, movían sus caderas, estuvo genial. Y seguimos, por supuesto, con las cartitas, profe. Acá tenemos los que nos habían pedido cartitas, a Kiraos. Vamos una para Kiraos.
Dale.
Vamos a ver qué proyectos. Picar o va a arreglar y proyectar una mejor. Va a mirar qué buena el equilibrio, profe. El equilibrio, el 12, la balanza, ¿sí? Y yo le voy a dar el número a Kiraos para leer. Y yo creo que Kiraos tiene un. No sé si no tiene un hogar 3 o un sendero 3, algo tengo por ahí. Y la balanza con el número habla del equilibrio en la entrega, ¿no? El número 3 es da demasiado para sentirse amado, querido y no dejado de lado. Y la balanza me está diciendo justamente que es la justicia, que tengo que equilibrar esa energía. Si la tengo que equilibrar en la proyección, quizás el dar demasiado desequilibra. Yo sé que Kiraos esto ya lo ha recontra trabajado, si lo tiene, pero ¿qué símbolo arquetípico, profe, podemos darle para trabajar hoy a Kiraos desde lo que es el símbolo? ¿Sí?
Sí, desde la relación significativa con la energía de la balanza, es que también, si bien está bueno estar equilibrado, en la recomendación para ella, el arquetipo le está diciendo que tiene que arriesgar más.
Arriesgar más.
Claro, hay veces que necesitamos arriesgar y que no tanto importa que perdamos, sí importa que suframos algo, claro, ¿no? Entonces, claro. Arriesgar está bueno, porque si no, no hay avance, no hay despertar, no tenemos posibilidad de crear algo nuevo en nuestra vida.
Atreverse, dice Irmita.
Bueno, eso le está indicando a ella que, ojo con esto, porque a veces uno dice estar en armonía. ¿Cómo estás? En armonía. En armonía.
Claro.
Está bueno, pero ojo con eso, porque a veces hay que arriesgar, es como arrojarse al vacío sin fondo, abrir las alas y volar.
Claro.
Porque si no...
Como el águila, profe.
Todo es fácil, ¿viste? Imagínate que alguien me pregunte, ¿cómo me ves en armonía? ¿Cómo me ves en armonía? ¿Dónde tengo que ir? ¿A la armonía? No, no hay que ir a la armonía. En realidad, hay que también arriesgar, arrojarse al vacío sin fondo, abrir las alas y volarlo. Repito de nuevo porque es muy importante. Eso significa la balanza para ella.
Muy bien. Y aparte... Sí, arriesgar a la desarmonía, dice Fabián, porque hoy dijimos justamente también que, viste, en esas cosas de que uno para expandirse y aprender está bueno no saber a veces, o está bueno estar en un lugar de desconcierto para arriesgarse al vacío, ¿no? Mantener siempre algo en equilibrio cansa un montón, porque es la compensación, la ley de compensación, ¿sí? Cuando uno está tratando de que eso quede siempre en equilibrio, terminamos muy cansados. A veces en el desequilibrio encontramos un equilibrio diferente, con una proyección diferente, como una nueva versión, donde esa balanza crece, por supuesto, para sostener mucho más de lo que podía antes. Así que eso sería lo que tendrías que proyectar hoy a la noche, el equilibrio, ¿no? Acá vamos a sacar una, acá me están diciendo que en el WhatsApp hay una persona llamada Malvi, y vamos a sacar una del WhatsApp, ¿sí?
¿Cómo se llama?
Malvi. Bueno, mirá, justamente tanto hablamos de la gruta, profe, a Malvi le salió la gruta. Yo, por supuesto, le voy a leer el 5 como número, que es la proyección que tiene el número sobre la gruta, que es la libertad. Tratar de liberarse, no estar tan adentro, ¿liberarte de qué? De los miedos, de las culpas, arriesgar, como dijo el profe recién, a salir de esa introspección profunda, como hoy también dijo Gustavo por ahí la introspección del 7, ¿no? Porque ya nuestros oyentes son como licenciados en numerología después de tantos años que nos escuchan. A mí me encanta que sepan todo esto. Y está tanto estar tan protegidos, ¿no, profe? Tratar de salir un poco. ¿Qué podríamos aportarle a Malvi en esta gruta?
Bueno, esto es memorias cuánticas, símbolos y arquetipos, ¿no? Ahora, sí. El mensaje para vos con respecto a la gruta es que la gruta también tiene ese doble mensaje que dijimos hace un rato, ¿no? Si vos que me estás escuchando estás gestando algo, eso te está indicando que de pronto estás en un momento en donde querés salir de algo para entrar en algo nuevo.
Sí.
Pero entre esa brecha hay una gruta.
Sí.
Así como nosotros estamos en una gruta 9 meses y nacemos.
Claro.
Es muy significativo.
Sí.
Porque no es que soplar y nacimos.
No.
O sea que hay 9 meses. Ahora, sí. Yo te pregunto a vos del otro lado. ¿Necesitás 9 meses? Significativo.
Sí.
Quizás
claro.
Sea 3, 2. O sea, tomate el tiempo. Las cosas no aparecen así de la noche a la mañana.
Claro.
Hay una gestación. A veces,
sí.
Entiendo que hay personas que a veces, al estar ya pudiendo parir algo,
sí.
Se retiran antes de la gruta.
Exacto.
Y entonces ahí ya no hay nacimiento.
No hay nacimiento, que, hay que volver a empezar.
Ese es el mensaje para ella.
Muy bien, Malvi. Atenta con el mensaje. Después lo subimos, por supuesto, si alguien se perdió algo. Vamos, una para Fabián.
Dale.
Esta es para Fabi. Ay, Fabián, qué buena carta. El diamante le tocó a Fabián. ¿Cómo me gusta esta carta? Yo se la voy a leer desde los números, que es el 61, que es el 6, que es el servicio, el 1 es el liderazgo, el 7, plata, dice Fabián. No, sos vos el diamante, Fabi, me encanta leer esto. ¿Y saben qué? Le salió genial porque Fabián tiene un sendero 7. ¿Vieron que yo siempre les cuento a los alumnos que estudian con nosotros? Que las cartas, los símbolos, los arquetipos salen siempre, casi siempre de la mano con el sendero de la persona, como si los leyera, como si supieran. Bueno, con tu sendero, Fabián, que tenés un 7, te sale el diamante. Muchas veces lo he dicho, que el diamante es rescatar ese diamante de la profundidad, de la sombra, es la autoestima, es saber que sé, es tener fe en mí y saber que ese diamante no es ya un carbón, ¿sí? Todo el proceso de trabajo que uno hace en el símbolo y el número es transformar ese carbón en un diamante. También tenemos, si yo hago la proyección hacia afuera, los diamantes proyectados alrededor de mí, aquellas personas que simbolizan un diamante en mi vida y que también me está dando el brillo hacia mí y el brillo que yo estoy proyectando, porque si esto es una proyección y yo proyecto el brillo del diamante, el otro también es un diamante para mí. Es descubrir qué personas son diamantes en mi vida que aporten a mí, a mi persona, para que el carbón que yo soy comience esa cocción en mi interior para transformarse en el gran diamante. Yo sé que Fabián es un gran trabajador, es su propio diamante, y ese diamante ya lo ha rescatado, por supuesto. Profe, ¿qué más podemos agregarle a Fabián con esta carta tan linda?
Bueno, en memorias cuánticas, símbolos y arquetipos, también el diamante tiene su doble mensaje.
Sí.
¿Sí? El doble mensaje, que lo piense Fabián, obviamente, ¿cuáles son aquellos diamantes que por ahora, de acuerdo a tu edificación en tu propia historia, es carbón?
Claro.
Y no notas de manera significativa el diamante que tenés ahí al lado.
Claro.
O sea, eso que Fabián internamente, uno sabe, yo mismo me di cuenta en mí mismo, que a veces tengo diamantes en mi propia vida personal y hay veces que lo veo como carbón.
Los tratás como carbones.
Y los trato como
carbones. Carbones encendidos, profe.
Claro, y los trato como carbones encendidos. Sí. Y es un diamante. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Algo equivocado.
Claro.
Pero también tengo esa posibilidad que me enseñó lo transpersonal un poco, uno aprende de estas cosas, que también tengo 72 horas para arrepentirme, que es el tiempo máximo en el cual el diamante puede llegar a ser carbón para siempre o lo que estoy viendo como carbón, nuevamente aparece el diamante y lo veo. Fabián, claro. Ese es el mensaje.
Pensalo. Muy bueno te dice Fabián. Sí, dice, hay algo de carbón también y te da las gracias. Bueno, pasamos. ¿Quién más era? ¿Quién más era? Teníamos a quién, a Eva de Santiago de Chile. Vamos una para Eva.
Vamos, sí, dale.
Mira lo que le salió, la escalera, la escala, decimos nosotros. Ahí, la escala. Yo le voy a leer a Eva lo que significa la escala, que es un 46, ¿sí? Que es ordenarse, ordenar desde las emociones, el amor, no dejarse dominar, no dejarse someter porque es el 1, porque la escalera es la vitalidad de nosotros. El profe después va a dar la parte del símbolo. Es nuestra vitalidad. Escalera al cielo de Led Zeppelin, dice Fabián. Y tiene mucho que ver con lo simbólico, lo que dice Fabi, porque es la pregunta para Eva es, ¿dónde tengo apoyada la escalera? ¿Sí? La proyección que yo estoy proyectando, ¿en dónde está apoyada? Porque una escalera tiene que tener un buen apoyo, porque si no está bien apoyada, cae. Si yo quiero ser el líder de mi propia vida, como el 1 que forma el 46, tengo que saber dónde apoyar la escalera. Si yo tengo apoyada esta escalera en personas que no me edifican o que no son una pared sólida donde apoyar, para yo poder crecer, sentirme amada, sentirme respetada, poder proyectar mi vida, entonces la escalera se derrumba y se cae. Uno tiene que saber dónde apoyar la escalera tiene que tener una buena pared de apoyo. No podemos apoyarnos en cualquier lado. Una escalera al cielo, como dice Eva, si yo apoyo una escalera en el cielo, tengo que tener en algún momento un piso donde poder apoyar la escalera. No puede ser una escalera que no tenga un piso sólido donde no se caiga una base, ¿sí, profe? ¿Qué más vamos a agregarle a Eva desde lo transpersonal?
Bueno, a Eva, así en memorias cuánticas, porque somos todas las posibilidades, eso indica que Eva está haciendo un súper esfuerzo en algo, que es el doble mensaje, que evidentemente lo sabrá ella, y que no es totalmente correcto, porque no nos olvidemos que la escalera tiene escalones. O sea, una cosa es la escalera y otra cosa son los escalones. O sea, este mensaje es para Eva. Observá en dónde estás poniendo demasiado superesfuerzo y padecimiento voluntario y en dónde estás subiendo los escalones de manera normal. O sea, ella está indicando que no todo está bien para ella. ¿Sí? Hay algo que le está costando y mucho.
Que le pesa también, ¿no, profe? Podría ser algo que le pese, ¿no?
Sí.
Sostener. O sea, que hoy a la noche cuando te vas a dormir, Eva, lo bueno que puedes hacer es preguntarle a tu observador o ponerle esto a tu observador, ¿sí? Mirá lo que dice Eva, despegarme de mi trabajo de 19 años. Yo justamente te iba a decir que le pongas a tu observador en sus manos esta preocupación que tenés de dónde estás apoyando tu escalera o si vos estás haciendo mucho equilibrio sobre una escalera que no está bien apoyada, que te muestre el mejor apoyo y dónde vos tenés entonces que proyectar tu nueva versión para que esa escalera te conduzca al cielo, como la escalera de Led Zeppelin, y ahí obtengas tu recompensa, ¿sí? El 19 es un número particular, exactamente que sí, es un gran cambio, es el sol, y justamente, vamos a eso, es el sol que está detrás de una pared, o sea que mirá lo que tendrías que hacer, apoyar esa escalera, subir la pared, cruzarla para rescatar el sol que vos sos, y ahí poder empezar tu nueva proyección, ¿sí? Bueno, vamos a una de YouTube que tenemos por aquí, vamos a elegir a alguien. Acá tenemos a Moni, mira, aquí está Moni Almirón, que es nuestra alumna, ¿sí? Le vamos a sacar una carta a Moni. Ahí va, una para Moni.
Dale.
Mirá qué lindo, profe, la caracola salió. Me encanta la caracola, ¿sí? La caracola es el 10, es el 1, es la acción y el liderazgo, pero también es el ser y el espíritu, ¿sí? Es el origen de nosotros. Tener una caracola a mano para escuchar el mar simboliza en los símbolos arquetípicos o en el número 1, tener el teléfono con tu espíritu, ¿no? Con tu ser, la intuición al máximo que te dice, esto lo que tenés que hacer, esto me encanta, ¿sí? Bueno, a veces uno no lo escucha porque está perdido en el bosque o está perdido en la tela de araña, pero cuando el teléfono del ser te llama, que es la caracola, te está diciendo desde la intuición aquellas cosas significativas que tenés que hacer para un cambio en tus relaciones o en tu vida. Hay que escuchar, dice Irmita Biblia Óntica, sí. Es un presagio de buen agüero para la carta. Si vos, vamos a decir, abrís el oído del alma para escuchar lo que el ser tiene que decir. ¿Qué le podés decir más allá de los números y símbolos de manera transpersonal, profe?
Sí, que bueno, la caracola es muy significativo para ella en este momento, porque ella está profundizando muchas, pero muchas cosas, está dándole hondura a lo que no hizo en algún momento de su historia. Por eso que la caracola, como el caracol en sí, cuando vos vas caminando, imagínate meterte dentro de un caracol.
Sí.
Y vas caminando, ¿sí? Vas dando vuelta, vuelta, y llega al centro. Ya ahí no puede... Bueno, ahí hay un ritual. ¿Sí? En el centro está el ritual de la caracola. Es como encontrarse con Dios. Es como encontrarse con Dios a solas. Entonces, Moni está ya entrando en ese contacto, que no lo hizo en su momento, pero lo está haciendo ahora. Así que
un buen momento ahí,
con Dios a solas, que eso puede representar muchas cosas.
Sí.
Y ese es tu mensaje. Todo lo demás, interpretalo vos.
Muy bueno. Mira. Te digo, profe, acá Adriana dice, ¿qué mensaje más bueno el de la caracola? Me regalaron uno justo en una reunión con un grupo conflictivo y no lo supe ver. Mirá qué bueno lo que te ha tocado, Moni, para que vos puedas ver más allá de los velos, ¿no es cierto? Porque los símbolos bien leídos nos desvelan, nos sacan el velo para que dejemos de ver ilusión y empecemos a ver las cosas con más realidad. Vamos una por Adriana, que también está en YouTube. Adriana, vale. Esta es para vos. Vamos. Mirá, el escudo. Tanto que hablamos del escudo, ¿sí?
Sí.
El escudo, que es un 43, también es un 7, es una escala diferente a la que hemos leído, ¿sí? Del 61 que le salió a Fabián. Pero hablamos mucho ya del escudo, de aquellas cosas que nos protegemos demasiado, pero también habla de la protección divina que tenemos. El 7 es un número divino, de la protección divina que tenemos, de la sabiduría de nuestro ser y espíritu, pero lamentablemente a veces pasamos esa sabiduría por la mente, porque la introspección del 7, y nos protegemos de cosas del mundo y nos desprotegemos de las cosas importantes. Tenemos una protección divina, no hace falta que nos protejamos tanto, ¿sí? En este momento ella está protegida a lo mejor por alguna situación que la preocupa. Bueno, que no te preocupe demasiado, pero tampoco levantes ese escudo a tu alrededor y te aísles demasiado, porque también tiene mucho que ver con la gruta, ¿no es cierto, profe? Son todas cosas donde uno se cubre demasiado. ¿Qué más le podemos dar a Adriana sobre esto, sí?
Bueno, el mensaje este tiene un doble mensaje también, ¿sí?
Sí.
Es en gran parte lo que vos dijiste, Diana, pero en gran parte es que su espíritu o el espíritu tuyo es guerrero.
Sí.
¿Sí? Eso significa que si bien eres dócil, también eres dura, ¿sí? Pero en el buen sentido, con las cosas. O sea, quiere decir que tu actitud guerrera, como mujer guerrera de la caballería celeste, es importante que lo transmitas. O sea, que es bueno que así sea. Porque a veces no es lo mismo lo duro que lo rígido. Lo rígido es negativo, pero lo duro es la fortaleza. Así que mantenete así. Yo sé que lo estás haciendo y eso está muy bueno. Esa es la representación del escudo.
La representación del escudo,
claro,
sí.
Y que lea al rey Arturo.
Ay, me encanta. Y aparte vos fíjate que hablamos todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo hablamos de este símbolo, la espada, el rey Arturo, acá estuvieron todos a full. Ay, profe, yo le leí a Quiraus y Quiraus no estaba o no escuchó, pero ahora no me acuerdo cuál le salió a Quiraus. Ignacio sigue diciendo que es fácil juzgar a otro, pero hay que ver las causas que determinan que otra persona sea amiga, pareja. Por supuesto que sí. Vamos a sacarle una a Ignacio. Ignacio, ¿querés que te saquemos una? A ver, Ignacio. Mirá lo que le salió a Ignacio, qué buena carta.
¿Qué le salió?
¿Sí?
Ah.
El caballo negro. Sí. Me encanta esta carta. Sí. Está muy buena. Es un 16, es un 7. ¿Cómo anduvo el 7 hoy dando vueltas? Sé que es el espíritu. Ignacio, tenés un símbolo genial, que es la transformación absoluta de todas las cosas, ¿sí? Bueno, el 16 es acción y servicio, como dijimos hace un rato, y el 7, no ser tan introspectivos o no perderse tanto en la tela de araña. Justamente, Ignacio, lo que está diciendo él le salió, lo de la tela de araña, ¿sí? Pero tiene la fortaleza absoluta para poder vencer esa tela de araña, porque justamente el caballo negro viene después de la tela de araña, ¿no? Es la transformación de esos pensamientos, es la transformación de esa energía que tenemos en la sombra para hacer la luz. Es como la muerte, vamos a decir, no es la muerte física, pero es la muerte de aquellas cosas antiguas y viejas que ya no tienen que estar. Profe, ¿qué más le podemos decir a Ignacio sobre este símbolo tan bueno que es la transformación?
Bien, hay tres caballos, el negro, el blanco y el otro, el unicornio. ¿Sí?
Sí.
El caballo negro es la muerte simbólica, eso significa ser un doble nacido.
Sí.
Ser un doble nacido es que no es suficiente haber nacido con cuerpo orgánico, ¿sí?
Sí.
Doble nacido significa que hay que nacer en espíritu, ¿sí? Por eso se habla de nacer de nuevo. Y por eso, por eso que él tiene en su historia, en su energía, tiene el caballo negro ahí. Yo lo que no sé, si Ignacio justamente está montado en ese caballo o lo tiene al lado guardado, ¿viste? No, la verdad que...
Tiene que atreverse, decís vos.
No lo sé, ¿viste? Claro, yo no sé su historia, pero quiero decir que él tiene, así como alguien tiene un coche en su garage...
Es una Ferrari el caballo negro, profe.
Es un caballo negro que lo estoy invitando a que muera simbólicamente con todo aquello que le hizo daño y volver a nacer.
Sí.
¿Sí? Eso significa volver a ser yo.
Sí.
No es lo mismo desintegrar que destruir. El mensaje
es lo mismo.
El mensaje es desintegrar de manera inteligente y volver a construirse. Y el caballo está listo para que vos lo montes y listo.
Es lo mismo que tener una Ferrari y no usarla, profe. El caballo negro, si te lo da el símbolo y arquetipo, te está leyendo de la sombra la fortaleza absoluta que tenés en este momento para una gran, gran transformación en tu vida. Así que hoy a la noche utiliza este símbolo tan poderoso como el caballo negro, porque es uno de los grandes símbolos poderosos que tiene este circuito de símbolos para una muy buena transformación de lo que vos quieras en tu vida, sea de vos o de tus relaciones significativas o proyecciones. Bueno, vamos a una por Kiraus que me dice sniff, sniff, aquí en el chat porque no pudo leer. Vamos por otra, ¿sí? A ver, Kiraus. Kiraus, mira, te salió el tesoro, ¿sí? Uh-huh. Hablando de tantos tesoros, te salió el tesoro, es el 55, es un gran número maestro, el 55, es la libertad, es liberarte de todo aquello que te ata, diríamos siempre. El 55 te da la posibilidad. Uno a veces, mira lo que te digo, Kiraus, escucha bien, uno a veces está atado a tesoros que no son tan tesoros y uno cree que poseen joyas o que son joyas en nuestra vida y son oropeles. Y también podemos tener un gran tesoro al lado de nuestra vida y no darnos cuenta y creer que eso no es un tesoro. ¿Qué es un tesoro para vos en tu vida y qué personas representan ese tesoro? Sería la pregunta que hay que hacerse con esta proyección. Pero, por supuesto, encontrarás un tesoro, te dice, si ya no lo has encontrado, está cerca de vos. El tesoro es hacer centro en nosotros mismos y primero reconocernos como la joya que somos, como el diamante que tiene, por supuesto, que le ha salido a Fabián Vikingo. Pero el tesoro como un 55, que es un uno accionador más allá, pero para accionar tiene que liberarse de cualquier cosa que la ata, ¿sí? El tesoro tiene doble filo también como cualquier símbolo y eso te lo va a decir el profe que sabe muy bien de este tesoro con doble filo. ¿Qué le vamos a decir a Kiraus sobre esto, profe?
Kiraus, el tesoro es algo que no está a la vista, está en un cofre, ¿sí?
Claro.
Es como tener el tesoro y no verlo,
Sí.
Y no levantar la tapa para tomarlo.
Sí.
Ese es el mensaje. Sí. Ella tiene algo que el universo le ha dado, que es un tesoro bien guardado en un cofre, lo tiene adelante, pero todavía no levantó para tomarlo. Así pasa en nuestra vida. No es como el diamante que está a la luz. ¿Sí? Acá es el tesoro. Y ella sabrá. Ahí ya tiene que trabajar ella sobre sí mismo en qué área de la vida tiene un tesoro y todavía no lo abrió.
Sí.
Está a tiempo.
Como Montecristo, me dice Quiraus. ¿Cómo me gustaría un día tomar un café con Quiraus y hablar de todas estas cosas? Me gustan las mismas cosas que ella. Bueno, es cierto, profe, a veces también nosotros podemos darle connotación de tesoro a cosas que no son tesoros, que esa es la parte sombría del tesoro, ¿no? El tesoro es una trampa a veces, pero... Sí. Los tesoros que nosotros podemos tener en la vida son la salud, los amigos, la familia, el amor, ¿sí? Y a veces uno coloca los tesoros en objetos, cosas materiales, pero en realidad, yo sé que Quiraus esto lo sabe muy bien, los verdaderos tesoros son los afectos, la salud, el amor, la libertad y la paz. Esos son los grandes tesoros que nosotros tenemos. Como un buen 55, el 55 como número maestro, solamente ve los tesoros que son óntico, ¿sí? Lo que le da forma visible a aquello invisible. Es como estar, por ejemplo, proyectar un tesoro en algo que es material y en realidad al lado mío tengo el mayor tesoro que es mi familia y solamente estar proyectándome lo material y no estar mirando lo que yo tengo a mi alrededor, que son los grandes tesoros de mi vida. A veces estas cartas llegan para que uno valore lo que tiene o fehacientemente diga, es así como yo siento y pienso. Así que cada uno que le salga su símbolo, obviamente va a tocar en el centro de cada uno para leerle justamente la proyección que tiene. ¿Sabés qué, profe? Yo le voy a sacar uno a la operadora de hoy. A la operadora de hoy le voy a sacar una carta para que se lleve a su casa y duerma con ella. Dale. Vamos una por la operadora estrella que tenemos hoy. Sí, ay, dale. Me encantó. No podía ser de otra manera que le salga esta carta a nuestra operadora de hoy, que mirá lo que le salió, el unicornio. Me encanta. Bueno. Podía ser que no le salga esta carta. El unicornio. El unicornio es un 33 maestro, es genial esta carta, con el cuernito el unicornio va traspasando todo lo que sea y obtiene todos sus sueños, todo lo que quiere, es el caballo de la caballería celeste, no se lo dan a cualquiera, ¿sí? No se lo dan a cualquiera, el caballo de la caballería celeste las tiene las valquirias, por supuesto, que pueden surcar los cielos y conquistar todas aquellas cosas que quieren. Así que, profe, ¿qué más podemos decir del unicornio?
Bueno, que ella ya pasó por ser mujer, ya pasó por los otros caballos, ¿viste? El negro y el blanco, ya se lo dieron, los montó y adelante. Y ahora llegó justamente al unicornio. Eso está indicando que pasó de mujer a ser una dama. Y pasó de dama a ser una gualquiria.
Sí.
¿Sí? O sea que la gualquiria lo que tiene con un unicornio que supera todos los desafíos.
Sí, todos.
O sea, todo lo que pueda pasar realmente con el unicornio lo supera. Así que
ya
felicitaciones.
Está. Y con esto cerramos el programa, profe. Bueno, cerramos con la frutilla de la torta. El unicornio se fue para donde tenía que estar. Los unicornios son hermosos, a mí me encantan y cada vez y siempre sale el unicornio en algún cierre que estamos haciendo o de clases o de lo que sea. Bueno, les cuento algo antes de cerrar rapidito. Si quieren saber más de estos símbolos o alguien quiere consultar y preguntar algo personal, se meten en el Facebook del profe Roberto Ávila o en el WhatsApp que hemos puesto o me mandan a la cruzadora y les vamos a contestar, ¿sí? Esto es algo que nosotros lo hacemos siempre con mucho amor y las herramientas siempre están para ayudar a aquellos que lo necesitan. Así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Fue un excelente programa, me encantó cómo me gustan los arquetipos, profe. Gracias, profe, por estar ahí con nosotros. Gracias. A Irmita y a todos nuestros oyentes que hoy estuvieron presentes, los quiero un montón. Si alguno no les leímos una carta, se meten en el Facebook y por supuesto le damos la devolución. Los quiero un montón, gracias a todos. Chau, nos vemos.
Chau.